Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Como todos los lunes, hoy 21 de enero, lunes, estamos aquí para hacer nuestro informativo. Hoy nos encontramos en el estudio Ricardo.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, Nene. Y bueno, hoy con monotema, tenemos el Leganés, pues las decisiones de este alcalde, que parece que son como mínimo difíciles de entender, sobre todo ahora con un tema de despidos, y tendremos, bueno, a los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, que los representan desde los portavoces, contándonos un poco cómo ven ellos este tema.
Ahora con nosotros nos acompaña una representante del sindicato UGT del Ayuntamiento de Leganés. Tenemos con nosotros a María Jesús Hidalgo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con nosotros, a ver si tenemos la oportunidad también de hablar con algún representante de Comisiones Obreras. También como nos acompaña, como siempre, Pedro. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Vamos a hablar un poco de un tema que tiene que ver con la movilización, sobre todo que se ha montado en esas últimas fechas, desde Navidades hasta la fecha actual. Queremos hacer un pequeño recorrido y la situación como está en el Ayuntamiento de Leganés. Saben ustedes que hemos hecho seguimiento, más o menos, de unos despidos que se hicieron efectivos el Día de los Inocentes, si no me equivoco, del Ayuntamiento de Leganés, y a partir de ahí se ha movilizado la plantilla del Ayuntamiento. Y cuéntanos un poco ese recorrido, María Jesús, y hasta los días al día actual.
Pues como bien dices, todo empieza un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando el alcalde a las 8 de la noche y mediante un comunicado oficial a los medios de comunicación locales, pues anuncia el despido de 39, en aquel caso, 39 trabajadores municipales, sin decir nada más. A partir de ese momento nosotros intentamos, y de hecho lo hacemos, contactar con los grupos municipales. Nos confirman que es cierto, que no es que se produzca una amortización de vacantes, que a veces la Administración hace cuando no están cubiertos los puestos, sino que los puestos tienen nombre y apellidos. Desde entonces lo que se sucede es intentar contactar con el equipo de gobierno ese fin de semana. Todos los teléfonos están descolgados, nadie nos quiere coger el teléfono de los concejales del Partido Popular. Ese mismo sábado, día 29, pues nos organizamos como podemos y casi 200 personas salimos por la tarde pues a repartir una serie de información, y quedamos convocados para un encierro el día 31, el día de fin de año. Pasamos el día de fin de año encerrados en la Casa del Reloj. Lo único puesto en contacto fue el alcalde para preguntarnos si simplemente era una foto la que nos queríamos hacer o si efectivamente nos íbamos a quedar ahí. Y lo siguiente fue el día 3 de enero, cuando efectivamente hacen los llamamientos a los compañeros, a los 38 a los que van a despedir, les entregan las cartas de despido. A partir de ahí la plantilla, bueno, en este caso los sindicatos, lo primero que hacemos, sobre todo UGT y Comisiones, que somos quienes tenemos el 80% de la representación municipal, nuestro primer objetivo es mantener al grupo de los despedidos unidos, es decir, que no hubiera una dispersión, que el problema se sintieran uno amparados, dos protegidos y tres como grupo a la hora de hacer todas las movilizaciones. Y lo siguiente fue trasladar inmediatamente a la plantilla pues la gravedad del asunto. El equipo de gobierno había traspasado la única línea que durante año y medio habíamos estado intentando sostener, que era la línea del empleo, ¿no? No era la primera vez que amagaba el alcalde. Ya en su llegada, al mes de llegar, anunció que él se apañaba con 1.000 trabajadores y que por lo tanto le sobraban 800. 3 meses después es que le sobraban 200. 1 mes y medio después es que le sobraban 120. Y bueno, pues al final se hizo realidad la amenaza y han sido primero 38, aunque bien es cierto que su jefe de servicio de recursos humanos anunció en el transcurso de estas 2 semanas que, bueno, pues que los sindicatos seríamos el sudario de los 229 despidos que estaban previstos, ¿no? Excepto que la respuesta de la plantilla ha sido brutal, porque bueno, la agresión también ha sido brutal. Y aunque estábamos en plenas vacaciones de Navidad y mucha gente tenía asuntos propios o se había dejado unos días de vacaciones, en realidad prácticamente todos los días hasta el Día de Reyes tuvimos alguna actividad de cara a la ciudadanía, sobre todo repartir información, y culminó con una manifestación el 4 de enero que nosotros teníamos convocada para otra cuestión, porque se había dado la circunstancia de que unilateralmente este equipo de gobierno también había decidido suspendernos el convenio colectivo sin agotar todas las vías de negociación. Estábamos todavía en plazo, de hecho tenemos hasta el verano para poder llegar a un acuerdo, pero unilateralmente pues nos suspendió parte del convenio colectivo, y esa manifestación del día 4, que luego se convirtió en la gran manifestación de los últimos, quizá de los últimos tiempos en Leganés, pues estaba prevista para otra cosa, pero terminó siendo, por una parte, contra rechazo de las políticas del Partido Popular contra sus trabajadores, pero además yo creo que hubo una respuesta masiva también de la ciudadanía, porque efectivamente empezaba a verse que el gobierno del Partido Popular, no solamente con sus trabajadores, sino con las políticas que se está haciendo en toda la ciudadanía, pues que efectivamente merecía una respuesta y que se empezaran a plantear los grupos de la oposición un cambio de gobierno. Yo creo que fue un antes y un después esa manifestación. Nosotros hemos seguido manteniendo vivo el conflicto, hemos seguido haciendo manifestaciones, concentraciones, acercarnos a la ciudadanía, y es cierto que la semana pasada en las asambleas lo que se decidió fue dar un paso más, puesto que no había ningún movimiento por parte del equipo de gobierno, ni blanco ni negro, parecía que se os había tragado la tierra, y lo único que existía pues eran ciertos conflictos y tensiones con la delegada de Recursos Humanos, porque sinceramente no sabemos muy bien si es que pensaba que despedir pues le iba a salir gratis y que encima la gente, no sé, le iba a dar las gracias y se iba a ir tranquilamente, ¿no? Me imagino que el hecho de cómo hicieron las cosas, el no tener ningún criterio a la hora de elegir ni quién, de no tener justificación, porque es un expediente que no tiene ni informe jurídico, ni informe técnico, ni informe económico, como al final hemos podido ver, porque lo que era imposible hace 15 días, que ni siquiera se sentaran con los representantes sindicales, el jueves pasado parecía que se arreglaba milagrosamente, ¿no?, y que el alcalde encontraba una solución.
Porque sí que es cierto que, bueno, habrá que preguntarles, a en este caso a los políticos, cómo es posible que se asocie el despido de unos trabajadores. La plantilla parece que, desde el punto de vista económico, político, parece que es más que suficiente, hay que echar a la gente porque falta dinero, o eso así hace entender el Ayuntamiento de Leganés, y además lo asocia a un convenio no firmado por parte del Ayuntamiento con el Canal 6 Segunda. O sea, que dice más o menos que el valor que tienen los trabajadores es la no firma de un convenio con el Canal 6 Segunda. De repente, esos, creo que eran 11 millones de euros, aparecen de la nada otra vez, hace muy pocos días, uh-huh, y como que el Ayuntamiento tiene la intención de readmitir a esos trabajadores.
Lo que no sé es, ¿ya están readmitidos?
No.
O sea, que
no.
De momento están en la misma situación en la que estaban, sí. Lo que parece que tienen tendencia o que parece que quieren readmitir. Que bueno, tiene que ver con ese acuerdo, ¿no?, que te está diciendo Ricardo.
Lo que ha ocurrido es que efectivamente ocurre que los despidos se producen, aunque ellos los tuvieran pensados. Sí que es cierto que los despidos se anuncian oficialmente el día después del pleno del 27 de diciembre, en el que la oposición se vuelve a negar a firmar el convenio con el canal de Isabel II. En ese momento, lo que sabemos es que automáticamente al día siguiente el alcalde sigue diciendo, justifica que tiene que despedir porque la oposición sigue manteniendo que no firma el convenio y que, por lo tanto, no tiene dinero. Es verdad que desde entonces no dice nada, hasta que nosotros la semana pasada la Asamblea de Trabajadores decide convocar, aparte de una serie de movilizaciones, días de huelga. Y entonces, casualmente, el jueves que teníamos las asambleas para ratificar que esa semana, mañana, pasado mañana y el jueves teníamos huelga, aparece una nota de prensa del alcalde diciendo que, insisto, milagrosamente ya han encontrado la fórmula jurídica para firmar los 11 millones y que entonces puede readmitir. Hombre, tiene varias sombras la manifestación del alcalde. Primero, porque los despidos a los trabajadores no se les hace por cuestiones económicas. En sus ceses dice que son porque cesa la urgencia por la que se le contrató y no son necesarios. Cosa que es una cosa diferente de que no exista dinero.
Ya, pero desde el punto de vista de la nota de prensa del Ayuntamiento, uh-huh, sí parece que es moneda de cambio, aparentemente, incluso se ha asociado a la oposición esa negativa de firmar el convenio con el Canal 6 Segunda al cese de los contratos de esos trabajadores. Es decir, los trabajadores como moneda de cambio o como forma de negociar la firma o no del convenio con la Universidad de Segunda.
Bueno, la verdad es que, dicho en plata, a nosotros lo que nos pareció es un absoluto chantaje, es decir, se han utilizado los trabajadores municipales para que intentar que la oposición firmara un canal a todas luces infinitamente peor que el que tenemos con el canal de Isabel II, y que efectivamente es infinitamente peor para todos los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos un convenio, el canal Isabel II del año 64, por el cual el Ayuntamiento de Leganés, el municipio de Leganés y los ciudadanos de Leganés no tienen que pagar nada, ninguna cuota al canal, exceptuando, me parece que son las redes de riego, pero nada del agua que se consume ni en las calles ni en las fuentes hay que pagarlas. Lógicamente, modificar ese convenio, que es verdad que es obsoleto porque es del año 64, pero es el que está en vigor, no llevaría a que efectivamente nosotros tendríamos unas acciones por las que pagarían esos famosos 30 millones, que ya no son 30 porque no llegamos a ese acuerdo. Esos 11 millones son la cuota del alcantarillado que nos vienen a pagar lo que nosotros seguimos pagando en las facturas que vienen ahí, y en realidad lo que se esconde detrás es efectivamente dar un balón de respiro a la Comunidad de Madrid, pues para que pueda privatizar el canal de Isabel II. Nosotros, por supuesto, estamos en contra, primero, de que se hayan utilizado los trabajadores municipales para intentar someter y meter a la ciudadanía de Leganés a un acuerdo y a un convenio que, a todas luces, insisto, a este municipio nos perjudica.
Vale, hasta el punto que parece ser que unas huelgas que estaban convocadas para el día de mañana, si no me equivoco, ha habido una asamblea este mediodía, si no me equivoco, María Jesús, y que habéis desconvocado. ¿Por qué razón y qué ha sido la razón porque los sindicatos o el comité unitario o los sindicatos o los representantes laborales del ayuntamiento han desconvocado la huelga?
Bien, nosotros la semana pasada decidimos hacer una serie de acciones, y entre ellas, entre las movilizaciones, estaban tres jornadas de huelga, efectivamente, para el 22, 23, 24 y el 26, para la gente de fin de semana. Ocurre que el mismo jueves, el alcalde sacó una nota de prensa, que es en la que dice que ha encontrado la fórmula y que va a readmitir. Nosotros, es verdad que la asamblea decimos que no nos vale, y al día siguiente ocurre que el alcalde manda una nota diciendo que es una cuestión de la readmisión de próximos días, y además saca una nota a la oposición diciendo que empiezan con una cierta velocidad a estudiar la moción de censura y nos solicita el aplazamiento de los días de huelga. Nosotros, el Comité Unitario, las secciones sindicales de UGT y comisiones, hacemos una valoración global. Y en esa valoración entendemos que, en este caso, el equipo de gobierno, que es contra quien hacemos las movilizaciones, ha dado un paso. Ese paso es el de dirigirse a toda la plantilla, ya no a los medios de comunicación, sino a la plantilla, estableciendo la readmisión y haciéndola depender de un plazo de tiempo que a nosotros nos parece que efectivamente se puede, en este juego que tenemos de las movilizaciones, intentar agotar sin agotar las medidas de presión más fuerte que tenemos, que son la huelga. Es decir, para nosotros entendemos que si en una semana, semana y media, esa manifestación del alcalde de readmisión en los próximos días de los despedidos no se concreta y no se realiza, evidentemente seguimos teniendo ahí la posibilidad de celebrar jornadas de huelga, porque de hecho nosotros tenemos legalizadas esta semana, la semana que viene y la siguiente semana, por si acaso eso no se concretaba.
Antes tenías en el discurso, decías, primero decían de que el despido era por una causa económica, que justo te quedaste ahí diciendo no lo es, porque ya no era económica, ahora se parecía que se subrogaba ese acuerdo con el canal, y claro, como no tengo el dinero por el canal, pero ahora parece que cuando hablan del despido tampoco lo ajustaban a eso, sino a una urgencia de trabajo que no tenía, ¿no? Y no sé, parecía que todavía tenías como alguna... ¿Te ha quedado ya pendiente algo? Te lo digo por si te queda ahí pendiente algo.
Sí, porque ha sido tan absurdo, o sea, que era tan evidente que ha sido una utilización vil, sinceramente miserable, el cómo se ha producido, porque en todos los ceses no dice que es una cuestión económica. Es decir, hoy el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público dice claramente que uno de los motivos de despidos es materia organizativa o materia económica, ¿no? No se aduce eso en los despidos, sino en lo que se aduce es que no hay trabajo y sobran. Claro, eso se contradice con que al día siguiente de ser despedidos los 38 compañeros, esos puestos se cubrieran con otros compañeros. Se cubrieran. Luego, entonces, ya desde el principio... lo que había en el fondo es que la causa o razón por la que se estaba despidiendo, aparte de ser arbitraria, porque no ha habido ningún criterio de por qué tú o porque el otro, o porque este servicio, o porque este otro, es que además no se reduce a una cuestión económica. Porque el Ayuntamiento de Leganés no tiene un problema económico. De hecho, este año, y así lo hemos visto, y seguramente lo conoceréis cuando salga el proyecto de presupuestos, este año parece ser que vamos a tener superávit. Superávit. ¿Cómo es posible que teniendo superávit estemos hablando de que haya un problema económico para despedir 38 compañeros?
Sabes, en esto de las cifras, que fíjate, yo no sé, el año pasado creo que hablamos con el exalcalde, con Rafael Montoya, lo tuvimos también aquí, y le preguntábamos sobre esto mismo de las cifras. Él decía que, bueno, el endeudamiento que permite, no sé si es un 20%, no me acuerdo, yo los detalles económicos, no sé cuánto es, era un 20%, decía que este ayuntamiento estaba por debajo, que no tenía ningún problema, que el endeudamiento era grande, de no sé cuántos millones, pero vamos, que no era nada para lo que podría tener. Y que además que nos hizo el cálculo, ¿no? Claro, es que calculan el riego del jardín o los jardineros o no sé qué, como si fuera un gasto, y de cuando eso ya lo sabes al principio de año. No es que estés arruinado por eso, sino que sabes lo tienes que gastar, que te lo gastarás, tienes que cobrar los impuestos, tienes que hacer tal. Y yo se lo decía, digo, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto es tan retorcido para la gente normal. O sea, yo no sé si el Ayuntamiento de Leganés tiene superávit o está en déficit. Solo sé lo que alguien diga en el Ayuntamiento, porque ¿Cómo te enteras de todo eso? Y te hago la pregunta porque el otro día lo hablábamos también, así de vez en cuando viene gente. En el fondo todo esto funciona, que es el funcionario el que tiene que controlar al político, porque es que son los funcionarios los que al final deberían de tocar en la caja y no dejar al político que tocara en la caja. Pero cuando el político se hace el jefe del funcionario, todo esto es un problema. Porque claro, si a este no le dejamos tocar la caja, pero viene y te dice dame la caja o te despido, pues estamos en una mala situación, porque dices, claro, ¿ahora quién controla al político si el político controla al funcionario, ¿no? Que parece que tendría que ser al revés, y esto, no sé si es que el sistema se ha reventado o que nos lo estamos cargando a sabiendas de que nos lo estamos cargando.
Y otra cosa que quería comentar al hilo de lo que dice Pedro, claro, nos estamos basando en nota de prensa. A una pregunta que te hago, María Jesús, todo viene a que estés haciendo una prórroga, por ejemplo, de la huelga, por la nota de prensa o los comentarios que hacen a la prensa los ayuntamientos, el ayuntamiento o el equipo de gobierno. ¿Quiere esto decir que no tenéis línea directa con el equipo de gobierno?
No. A ver, ahí ocurren dos cosas. Primero, nosotros las notas de prensa, que son las que el alcalde o los partidos políticos emitieron el jueves y el viernes, le damos el valor que tiene una nota de prensa. Por eso, al día siguiente, nosotros enviamos una carta al alcalde solicitando una reunión, igual que se la solicitamos a los equipos a los grupos de la oposición, planteándole cuáles eran nuestras premisas y diciendo que nos queríamos ver con ellos. El alcalde, bien, es verdad que con esas secciones sindicales se ha mantenido siempre unas relaciones bastante complicadas. Entiende las relaciones laborales con los sindicatos pues como la peor forma que entiende el neoliberalismo, el que haya, de hecho, bueno, hace un año incluso nos deslegitimó como representantes sindicales porque él decía que nosotros no nos respetaba.
Votas por la ciudadanía.
Exactamente, que no nos respetaba. Bueno, las relaciones han sido complicadas. De hecho, él planteaba en la nota que mandó a los compañeros, a todos los trabajadores, que es la que a nosotros nos ha servido un poco, digamos, para sí que es cierto que entender que lo que él pretende es, bueno, avanzar con dificultades, pero avanzar. De hecho, dice los próximos días, me comprometo a que no haya ningún despido más en toda la legislatura. Pero es verdad que nos salta y se dirige directamente a los trabajadores. Bueno, él pretende que nosotros condenemos públicamente agresiones e insultos y tal. Nosotros condenamos públicamente, porque además no puede ser de otra manera, y esperamos que esta semana nos convoque a nosotros y a nuestros representantes por encima, es decir, a las uniones comarcales, para tener una reunión, ¿vale? Eso respecto al alcalde. Respecto a los grupos políticos, no. Ellos nos han dado una reunión esta mañana, la hemos tenido.
¿A los de la oposición?
A los de la oposición. Les hemos trasladado nuestra preocupación, pues porque en el caso de la oposición se habían generado y se han generado unas expectativas que las han generado ellos mismos respecto a la moción de censura. Y bueno, la moción de censura no es una cosa baladí, no es una cosa que uno la diga al aire y esto ya está hecho. O sea, tiene que tener un fondo detrás. Estamos hablando de 3 años que quedan de gobierno, aunque la realidad diga que al final son 2, porque el último prácticamente es de preparación de las elecciones. Pero bueno, tiene su enjundia. Nosotros lo que sí les hemos pedido es que realmente hubiera esa voluntad por esas expectativas que ellos mismos habían generado, que ese plazo y ese periodo de tiempo de trabajar a favor de la moción de censura no pasara de, como mucho, el 15 o el 20 de febrero, porque si no nos íbamos a todos los plazos posibles. Si la moción no está preparada y presentada al primer trimestre, entendemos desde el Ayuntamiento, los trabajadores, que es complicado porque Luego nos meteríamos en elaboración de presupuestos, nos meteríamos en ejecución de presupuestos, y todos sabemos en el ayuntamiento que lo que no esté hecho a efectos administrativos en junio está perdido.
No me queda claro, María Jesús, estás hablando un poco del trabajo que están haciendo los partidos de la oposición, sí, que parece que se han enfrascado en negociaciones para la moción de censura. ¿Los sindicatos están apoyando esa moción o no tienen nada que ver?
No, nosotros los sindicatos lo que estamos diciendo es, ustedes han creado unas expectativas, nosotros lo que pretendemos es que no den largas con esas expectativas, es decir, si se van a concretar en una realidad que sea la mayor brevedad posible, tanto si es a favor como en contra, si se llega a un acuerdo y hay moción de censura, como si no se llega a un acuerdo y no hay moción de censura. Lo que nosotros queremos evitar es que los partidos políticos también jueguen con nosotros y entonces lancen la desesperación de los trabajadores municipales y en este caso los despedidos una posible moción de censura, que si se perdiera en el tiempo, en un horizonte que no fuera lejano, o sea, que no fuera próximo, perdón, pues lógicamente al final todo el mundo nos saldríamos de madre. Es decir, nosotros lo que le pedimos a los partidos es, si ustedes van a acordar, acuerden en el más breve plazo de tiempo, o por lo menos digan una solución si es favorable o si va a ser desfavorable. Pero no se juegue con esto de, no, sí, yo quiero, pero es que es el otro el que no quiere, es que no me acuerdo porque no me ponemos de acuerdo con el tal. Y sobre todo, que evidentemente, que recojan nuestras premisas respecto de los cuatro puntos que la Asamblea aprobó: la remisión de los trabajadores, el mantenimiento del empleo público, el respeto a los representantes legítimos de los trabajadores, la apertura otra vez de la negociación colectiva y el levantamiento de las medidas cautelares de los compañeros expedientados.
Ahí, sabes, hay varios temas, ¿no? Bueno, te hacía una pregunta que no sé si te ha quedado clara, como te hemos hecho enseguida.
El de la cifra, ¿no?
Sí, te hacía un poco lo de la complicación, que es lo que un poco hilaba, sí, Ricky, saber de decirte, pero no tenéis contacto directo y tenéis acceso a esas cifras, porque para nosotros, yo digo, para el ciudadano en general, queda, sí, como lejos, ¿sabes? Saber qué es verdad, porque puedes oír, cuando las elecciones, yo te hablo de haber tenido aquí entrevistando a gente de todos los lados, y ellos a unos y a otros decían, no sé si tenemos déficit o superávit, no sé cómo está el tema, porque uno puede decir una cosa y el otro la otra, del mismo ayuntamiento, perfectamente, y hablas con los dos y les dices, pero alguno está mintiendo, no, lo que te digo es verdad, y te lo dicen los dos con la cara de que todo es verdad, y bueno, pues alguno miente porque no puede ser verdad, ¿sabes? Las dos cosas no pueden ser verdad.
Bueno, pero
entonces, una es, lo que él te decía, tenéis acceso al alcalde, o sea, sois el sindicato de su empresa, o sea, que al final trabaja en una empresa y es el sindicato, él debería de estar, no sé si afiliado, pero bueno, tendría que conocer con la gente con la que está trabajando, ¿no?, de alguna manera.
A ver, ya te digo que si por él fuera, no habría sindicatos, punto.
Punto.
O sea, si por él fuera, no existirían, pero vamos, en la línea de Esperanza Aguirre, en la línea, insisto, de esa línea, vale la redundancia, del Partido Popular, que entiende que los sindicatos estorbamos más que ayudamos. Entonces, a partir de ahí, desgraciadamente, nos cuesta. ¿Tenemos línea directa? Pues hoy por hoy la tenemos a medias, es decir, es lo que os decíamos. Esta semana esperamos tener un contacto con él, porque así lo ha brindado el que se podía reunir con nuestras organizaciones por arriba, porque es verdad que las secciones sindicales del Ayuntamiento, pues insisto que las relaciones no son especialmente buenas, pero esperamos poder limar y poder abrir vías de negociación. Respecto a si tenemos o no tenemos, pues eso es muy sencillo, eso está fundamentado en un informe que hace la contabilidad municipal en el centro de la intervención, y la deuda del ayuntamiento está cifrada más o menos en, me parece que eran 34 millones de euros. ¿Eso es mucho o es poco? Pues todo depende con quién se compare, pero por dar un dato, Alcorcón está en 600. Entonces nosotros somos de los ayuntamientos posiblemente de los que más bajos tengamos la deuda. La tenemos, pero comparativamente seguramente que en nuestra economía familiar, pues la mía, en tanto por ciento, será más en función de la hipoteca que tengo que el ayuntamiento en función de sus ingresos. Es decir, no soy un ayuntamiento endeudado, tiene problemas puntuales, pero como tenemos todos en nuestras casas, cuando de repente esperamos que haya no sé cuántos ingresos y hay unos pocos menos, ¿no? Pero no, insisto que no es un problema.
No es un problema de gravedad.
No.
O sea, es la deuda normal de una administración pública, incluso por debajo de...
Muchas.
Y incluso por debajo de la que tenemos en otros ayuntamientos que están en el ojo,
sí,
del huracán,
sí,
porque tienen dificultades incluso de liquidez.
Efectivamente.
Y había otra pregunta que te enlazaba, que era el tema de qué pasa cuando el político controla al funcionario y no el funcionario al político, que no sé...
Sí, pues mira, ahí sí que es cierto que se ha desvirtuado lo que es la administración pública. Es decir, cuando surge la figura del funcionario, precisamente surge para lo que tú has dicho. Los funcionarios somos independientes porque, teóricamente, nosotros deberíamos aplicar y controlar en la medida que se puede al político, ¿no? Es decir, a los intentos del político, y a veces no por mala fe, sino por sacar una gestión mucho más rápida. La administración no es que sea lenta, es garantista, Y cuando algo es garantista, pues a veces va más lento de lo que a uno le gustaría, ¿no? No es una empresa privada que tú contratas con quien quieras, porque tienes que garantizar, pues lógicamente, que hay una cierta igualdad entre los que se van a llevar los dineros, que son públicos, que son de todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es cierto que, desgraciadamente, posiblemente a través de los años de la democracia, hay una cosa que no se ha entendido. Y es que el político ha ido cada vez dejando de ser político para ser gestor, que es mucho más cómodo. Y cuando uno es gestor, pretende controlar todo lo que es el funcionamiento, no la directriz política, sino el funcionamiento del día a día, ¿no? Y ahí ha habido, por una parte, y yo creo que también los funcionarios tenemos que hacer autocrítica, para nosotros también ha sido cómodo el que otro haga esa función, y para ellos ha sido cómodo el hecho de hacerla, pues porque, bueno, es una línea realmente delgada la que hay entre cuál es el papel de un político. Luego se ha venido también a distorsionar con el papel del personal de confianza, que no se sabe muy bien en qué campo está, y luego con el que es el funcionario. Realmente habría que reivindicar que los funcionarios efectivamente fuéramos los controladores y garantes de que los políticos estuvieran en su casilla de juego y no metieran la nariz, por no decir otra cosa, en donde no deben.
Yo, porque se da por seguir con ello. Bueno, pues antes una idea también de tú, en una empresa privada, ¿sabes? Uh-huh. Que más o menos es a lo que se está intentando llevar, a que sean los ayuntamientos, sí. Más cuando dices que justo es eso, lo que hacen me pasa a ser el gerente, el director general de la empresa, ¿vale? El ayuntamiento es una empresa y ahora tengo un director general, que es el alcalde. Pero el director general de una empresa, si es propia, las decisiones afectan a su propio bolsillo, así que le vaya bien y que decida con orden, ¿sabes? Que haga lo que quiera, es lo suyo. Y ser director general para un tercero, para un accionista o para un señor que tiene la pasta, quien sea, le piden explicaciones y es ese, el que tiene la pasta, ¿sabes? Pero en el caso del político, es que ¿quién le pide las...? Es que no hay nadie que le esté pidiendo cuentas, ¿no? Porque al final dices, es el pueblo el que le pide las cuentas cuando vota. Cada 4 años le piden cuentas y además son pocas porque se las dan muy enturbiadas, pues que se queda una empresa un poquito sosa, ¿no?
No, lo que pasa es que yo creo que los ciudadanos en España hemos entendido o hemos creído que las responsabilidades se piden cada 4 años, porque así nos los han hecho creer y porque además, insisto, mucho más cómodo, ¿no? Yo creo que eso está cambiando, es decir, hay una sensación de que las cuentas hay que pedirlas día a día, ¿no? Quizá todo lo que ha ocurrido en un espacio de tiempo muy corto en nuestro país ha hecho que los ciudadanos empiecen a pedir explicaciones, no cada 4 años, sino, insisto, prácticamente un día sí y otro no. Es decir, todos veíamos ayer o antes de ayer las manifestaciones delante de Génova por el caso Bárcenas, pero todos veíamos en nuestro pueblo la semana pasada las críticas en una oficina de Bankia cuando la gente mayor fue a pedir explicaciones. O esta mañana en Place París, que había 2 o 3 ancianos, es verdad que eran gente mayor, diciendo lo que estaba ocurriendo con el tema de las preferentes, ¿no? O con la educación o con la sanidad. Yo creo que cada vez más empezamos a entender o empezamos a despertar de una cierta comodidad en la que hemos vivido durante 20, 25 años o 30 y empezamos a entender que la democracia no es cada 4 años, que sería lo cómodo, sino que la democracia es un compromiso y un trabajo del día a día. Y que en la medida en que nuestros políticos tienen ese aliento detrás de las orejas de que estamos ahí y no les vamos a dejar hacer lo que ellos quieran y seguir su camino, pues ellos también se cuidan muy mucho de efectivamente pensar que todo el mundo es erágano y que como nadie no tienen responsabilidad nada más que 4 años estoy gobernando, 4 años estoy en la oposición, 4 años estoy gobernando, 4 años estoy en la oposición, pues es sencillo porque alguna vez me va a tocar.
Bien, María Jesús, yo querría preguntarte ya por último, decíamos que no teníamos línea directa todavía con el alcalde, supongamos que está aquí, estamos en la mesa de negociación. Vas a repetir seguramente las reivindicaciones que habías dicho hace un ratito, esa lista de propósitos que vais a transmitir, pero la credibilidad que tienen los políticos tiene que mucho que ver con los actos que van transmitiendo y que van como patrón en este caso, ¿no? Que es el alcalde de Leganés y la Corporación Municipal, como unos días dicen que quieren echar a 800, otro día 120, otro día despiden realmente al 38 y al día siguiente dicen en prensa que todavía le siguen sobrando más. O sea que, ¿qué le dirías ante ese juego de cifras y también, por qué no, de personas que están trabajando en el Ayuntamiento de Leganés?
Pues mira, yo creo que nuestro alcalde, o como cualquier alcalde, lo primero que le pediría es seriedad. Es decir, yo creo que uno debe conocer y debe además sumar. Y en este caso nosotros lo que queremos es uno sentarnos, ver qué es lo que hay. Ya se lo dijimos hace 1 año y medio. ¿Qué quieres hacer? explica qué quiere hacer el Partido Popular en nuestro municipio, con qué quiere contar, cómo lo va a hacer. Y a partir de ahí, nosotros, en la medida que nos toca la representación sindical, es decir, con los elementos con los que va a tener que trabajar este o cualquier equipo de gobierno, nos sentamos a hablar de lo que haya que hablar, de todo. Entonces, yo creo que primero cintura, que a veces este alcalde, bueno, pues yo creo que tira por la calle del medio, y yo me imagino que si es alcalde será porque ha demostrado en su organización tener una capacidad de liderazgo, y lo que se le pide en este municipio, que tenga esa capacidad de liderazgo, que entienda que tiene que hablar con las asociaciones de vecinos, que entienda que tiene que hablar con el resto de partidos políticos, y por supuesto que entienda que tiene que negociar y sentarse hasta la extenuación con los representantes sindicales, que somos en este caso mayoritariamente UGT y Comisiones. A partir de ahí, yo creo que con esa seriedad y con ese norte que he definido, imagino que un partido como el Partido Popular tiene que tener un proyecto para esta ciudad, nosotros estamos dispuestos a hablar de casi todo. A cosas llegaremos a acuerdos y otras cosas no, pero bueno, como en toda negociación.
Pues estas son las palabras de María Jesús Hidalgo, que es la portavoz, en este caso, de UGT, Ayuntamiento de Leganés. Espero que este conflicto laboral, que no se lleve por delante muchas personas, o casi, o a ninguna, mejor.
Esperemos que ninguna.
Pero que ninguna, y que haya diálogo, sobre todo entre el Ayuntamiento de Leganés, el patrón y los trabajadores del Ayuntamiento de Leganés, y que las huelgas no sean necesarias realmente.
Eso esperamos.
Pues muchas gracias, María Jesús.
A vosotros.
Hasta luego. Gracias. Con nosotros en la línea telefónica otro prisma del mismo conflicto laboral que pues lleva estas navidades y principios de año. En este caso hablamos con representante de Comisiones del Ayuntamiento de Leganés, Julián Sotoca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos puedes comentar la situación en la que estamos desde el Ayuntamiento de Leganés, lo que es la patronal, que sería el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés, y un poco la percepción desde el punto de vista del Comité Unitario o concretamente de Comisiones Obreras.
Bueno, pues en primer lugar quiero decirte que no es un prisma distinto del que ha comentado anteriormente mi compañera y delegada de UGT, María Jesús Hidalgo. El prisma compartimos, de hecho, en el 98% de los planteamientos los hacemos conjuntamente desde una labor coordinada, la sección sindical de Comisiones Obreras y la sección sindical de UGT. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, quería pues plantear mi visión, la visión de la sección sindical de Comisiones Obreras sobre cómo se está desarrollando el conflicto. En principio, bueno, pues tengo que decir que los acontecimientos de la última semana nos hacen pensar que efectivamente la movilización tiene resultados. Entendemos que, bueno, pues los trabajadores de la plantilla del ayuntamiento llevan movilizándose prácticamente sin descanso desde el día 29 de diciembre. Recordamos que el 28 fue cuando, a través de una nota de prensa, el Día de los Inocentes, el alcalde de Leganés anunciaba el despido de 38 trabajadores y trabajadoras. El único dato que aportaba era que eran un grupo de trabajadores interinos, con lo cual, los más de 230 trabajadores interinos que hay en el Ayuntamiento de Leganés, desde ese momento vieron que su futuro de repente pendía de un hilo, ¿no? Esto hizo que la plantilla municipal se empezara a movilizar a partir del día siguiente. Salimos a la calle intentando dar la información al ciudadano y a la ciudadana, que igual pensaban que realmente no estaba ocurriendo nada en este pueblo, y la verdad era que el alcalde de Leganés acababa de tomar una decisión absolutamente inexplicable, innecesaria, injusta, que nos ha llevado desde ese día hasta el día de hoy a no parar de movilizarnos en la calle, dando información a los ciudadanos y a las ciudadanas, y a anunciar lo que hoy hemos aplazado, que eran las jornadas de huelga. Este, yo creo que es el resultado de toda esta movilización. Está claro, el alcalde lleva emitiendo comunicados los últimos días, en los que afirma que está buscando, que tiene intención de readmitir a los trabajadores despedidos. Bueno, esto es lo primero que nosotros buscamos con la movilización. Esa readmisión para nosotros es importante que se dé y que se concrete, que se nos planteen los plazos adecuados y que estos plazos sean satisfactorios. No nos vale que nos diga que se van a readmitir dentro de unos años, ¿no? Y eso es lo que no termina de aclarar. Por ese motivo es por el que mantenemos la convocatoria de movilizaciones y de huelga para las siguientes semanas. Simplemente hemos hecho un gesto de cierta buena voluntad para que se nos aclare qué es, cómo es el plazo, cuál es el plazo que se plantea el alcalde de Leganés para readmitir a los 38 despedidos que no debían de haber salido nunca de la plantilla municipal. Por otro lado, tenemos un convenio recortado. Bueno, pues existen una serie de motivos que nos llevan a mantener la tensión y a plantear que la movilización es necesaria, pero que sí que tiene frutos.
Entonces, por así decirlo, habéis hecho como una especie de prórroga, ¿no? Ante la nota de prensa presentada y que parece que habéis encontrado los dineros y que van a readmitir a estos trabajadores.
Se dan dos circunstancias, sí. Ricardo. Se están dando dos circunstancias. Una es, como decimos, el jueves, mientras estábamos en asambleas con los trabajadores planteando las propuestas de movilización que incluían la huelga durante esta semana, el alcalde de Leganés emite un comunicado diciendo que readmite a los 38 despedidos. Bueno, esto nos hace pensar que efectivamente está dando gestos y está dando pasos encaminados a la solución del conflicto que él mismo ha iniciado. Por otra parte, los grupos de la oposición nos también emiten una nota de prensa y hoy mantienen una reunión con nosotros en la que nos plantean la petición, la solicitud de generar un clima de cierta paz social, al menos durante los próximos días, que permita que las negociaciones que están llevando a cabo para la posible presentación de una moción de censura pues puedan darse en un clima, como ellos nos plantean, de cierta tranquilidad y sin presiones innecesarias. Además, hacer un planteamiento de, en cualquier caso, una de los acuerdos que ya llevan alcanzados estos tres partidos de la oposición es la readmisión inmediata, es decir, en el momento en que ellos dieran el paso de una moción de censura, se han comprometido a la readmisión inmediata de los trabajadores y se han comprometido al respeto a los servicios públicos y al respeto a la plantilla municipal. Para nosotros, tanto una cosa como la otra nos plantean una situación de que, bueno, pues efectivamente nuestras presiones, nuestras movilizaciones están teniendo sus resultados y, por lo tanto, lo que planteamos es, bueno, pues ante toda esta información que se está dando, vamos a plantear a la plantilla que la semana siguiente volvamos a plantear la posibilidad de desarrollo de huelgas, pero esta semana nos centremos más en la información pública, en la información a los ciudadanos y a las ciudadanas que tengan en cuenta lo que supone el despido de trabajadores para los servicios que reciben día a día.
Decías, bueno, sabes, María Jesús nos contaba que parecía que estaba un poco vinculada a la decisión de despido y la readmisión con el tema del canal de Isabel II, que parece que hizo como un juego de presión de, pues si no me aceptáis esto, pues tendré que despedir a gente porque no tengo dinero. No, no lo has mencionado en ningún momento, hablas de la presión con las manifestaciones, de la moción de censura, que parece que es otra cosa que le puede movilizar o hacer daño. No sé si este tema también ves que tiene un juego también en toda la decisión.
Bueno, yo particularmente creo que hay excusas, hay una búsqueda de excusas por parte del alcalde para una decisión que probablemente es una decisión. Bueno, probablemente no, es objetivamente entendemos que es una decisión absolutamente innecesaria e injustificable, y entonces cuando uno toma una decisión así lo que tiene que buscar son excusas para justificarla. Te voy a dar un dato. El día 2, cuando los representantes sindicales estábamos intentando parar la comunicación de los despidos y los despidos como tal, conseguimos por segunda vez desde que se inició la legislatura, reunirnos durante no más de 10 minutos con el alcalde de Leganés. En esa reunión se le preguntó al alcalde, cuáles eran los motivos del despido. En ningún momento salieron los motivos económicos. En esa reunión se le preguntó al alcalde cuánto dinero se ahorraba el ayuntamiento de Leganés con estos 38 despidos. El alcalde ni la delegada de personal fueron capaces de decirnos cuánto dinero se ahorraban. Hicieron lo que llamamos la fórmula Laschetti, eso habrá que verlo, si quieres mañana te hago los cálculos y te digo cuánto nos ahorramos. Es decir, los motivos económicos no se aducieron en ningún momento. Digamos que ha sido en los días posteriores, un poco en función de la presión que están recibiendo por toda la ciudadanía, representada pues en asociaciones de vecinos, partidos, sindicatos, es decir, toda la ciudadanía está volviéndose en contra de esta decisión y han tenido que echar mano de una excusa. ¿Cuál es la excusa? Pues la que encontró en el Pleno, la excusa del canal de Isabel II. No olvidemos que el planteamiento que está haciendo el alcalde es tiene todos las características de un chantaje en el que la moneda de cambio son trabajadores, sus familias, su futuro. Eso es lo que nosotros vemos en este asunto.
¿Un chantaje a quién?
Un chantaje a los vecinos, un chantaje a los grupos políticos de la oposición. Les está diciendo, si ustedes votan a favor de la privatización del canal de Isabel II, yo estoy dispuesto a reincorporar a la plantilla a los trabajadores que hemos despedido. Ese es su mensaje. Entonces, eso es un chantaje donde la moneda de cambio claramente es los trabajadores municipales. Nosotros, como sindicato, estamos en contra de la privatización de los servicios públicos. El servicio del agua es un servicio básico que en ningún caso debe ser un negocio y, por lo tanto, entendemos que eso es un servicio público que no debe privatizarse. Y muchísimo menos que la privatización se quiera justificar como una de las motivaciones para poder reincorporar a los trabajadores. En ningún caso. El alcalde habla de 11 millones o 30 millones, habla de cantidades que entendemos que son bastante aleatorias y que se pueden no tener mucho rigor. Ese precio, yo creo que cualquiera que sepa hacer cuentas, no es el ahorro que suponen 38 trabajadores, ni muchísimo menos, ¿no? Con lo cual entendemos que todo esto son excusas, son búsqueda de razonamientos que no se ajustan a la realidad.
La moción de censura es otro de los flecos que tiene este conflicto, que tiene que ver con, bueno, pues los partidos políticos se han puesto de acuerdo o se van a poner de acuerdo para hacer algo al respecto. ¿Tenéis alguna postura desde Comisiones Obreras o incluso del Comité Unitario de apoyo o realmente el alcalde se merece o el propio gobierno se merece una moción de censura?
Nosotros somos representantes de los trabajadores, somos las secciones sindicales y por lo tanto nuestra labor es sindical. Lo que pasa es que sí que es cierto que nuestro sindicato, Comisiones Obreras, es un sindicato sociopolítico y entonces desde luego tenemos ideas políticas, no somos neutros en ese sentido, ni muchísimo menos. Y lo que sí que vemos en la vertiente de trabajadores, pero también en nuestra vertiente como ciudadanos de Leganés, que es mi caso, como el de cerca del 90% de la plantilla de Leganés, del Ayuntamiento de Leganés, es gente que vive en Leganés. Como te digo, como sindicalistas, como ciudadanos y como trabajadores del Ayuntamiento, entendemos que las políticas que se están llevando a cabo por parte del Partido Popular en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid y en el Estado son políticas destructivas que lo único que hacen es profundizar en la destrucción de empleo y profundizar, por lo tanto, en la crisis que nos está llevando hacia un camino de parece que de no retorno, ¿no?, según los analistas internacionales. Nosotros, por supuesto, cualquier medida encaminada a que la forma de gobernar este pueblo o esta comunidad o este Estado dirija realmente los destinos de este país y de este pueblo hacia en un sendero de crecimiento, pues entendemos que es positivo para nosotros. Si eso viene con una moción de censura, bienvenido sea. Si la reincorporación de los trabajadores solo tuviera como salida la moción de censura, bienvenida sea. Si los políticos que están decidiendo hacer la moción de censura es con el compromiso de defensa de los servicios públicos y de defensa de la plantilla, pues bienvenido sea. Pero en cualquier caso, nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún partido, ni en la oposición, ni en el gobierno. No lo hemos hecho antes, cuando han gobernado Izquierda Unida y el PSOE, a los que hay que recordar que les hemos hecho unas cuantas huelgas y les hemos plantado cara cuando hemos considerado que no estaban haciendo lo que era de interés para los trabajadores, pues con el mismo motivo y con la misma fuerza y con la misma vehemencia vamos a defender esos derechos ante el Partido Popular.
Ya para terminar, Julián, queremos saber sobre todo qué es lo que queda. Hablabas de que todavía están pendientes las huelgas como última, por así decirlo, última arma o último recurso, que por el momento habéis hecho una prórroga. de buena voluntad ante las últimas notas de prensa del ayuntamiento, como que va a reincorporar, si bien es cierto que igual que un día dice que va a reincorporar, al rato del siguiente dice que todavía le siguen sobrando trabajadores. Entonces, ese acto de buena voluntad, ¿hasta qué punto, qué límite tiene y si las huelgas están todavía convocadas para un futuro cercano?
Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es, hay que parar un momento. Esta parecía una, la semana pasada los comunicados del alcalde parecían metidos en una sin razón. Entendemos que hay que volver a colocar la situación en la cordura. Nosotros vamos a dar nuestro paso hacia esa cordura, hacia la estabilidad y hacia la tranquilidad que nos permita poner las cosas en su debido lugar. Y para nosotros su debido lugar es vuelta a las mesas de negociación, vuelta al diálogo, recuperación del empleo, y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que haga falta. Para nosotros esa ha sido un poco la motivación. Nuestra voluntad la hemos dejado clara, y eso, ahí están las actas de las mesas de negociación desde el año pasado, por estas fechas que empezábamos a reunirnos, en las que hemos hecho muestra de responsabilidad y hemos dado muestra de que nosotros lo que queríamos era llegar a acuerdos. Eso es lo que queremos volver. Si no hay posibilidad de llegar a acuerdos, si no se abren las vías de negociación, si el diálogo no es posible, pues por supuesto mantendremos la convocatoria de huelga, que, como imagino que antes ha comentado mi compañera, están previstas para las próximas semanas. Tenemos autorizadas, tenemos legalizadas jornadas de huelga a lo largo de la próxima semana y estábamos en previsión de legalizar jornadas de huelga para la siguiente semana, porque entendemos que esa es una de las herramientas que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos, siempre y cuando no nos permitan el resto de herramientas que tenemos, que son menos lesivas incluso para nosotros, como son la posibilidad de negociación, la posibilidad de diálogo, que entendemos que esos son los cauces normales en los que se tienen que dirimir las disputas que tienen que ver con las relaciones laborales.
Bien, pues Julián, si tienes alguna cosa más que comentar, en principio, como portavoz de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Leganés.
Pues nada más que, bueno, que a lo largo de la semana vamos a desarrollar varias movilizaciones. Tenemos previsto que el jueves a las 6 de la tarde hay convocada una concentración por la Coordinadora de Empleados y Empleadas Públicos, de las que formamos parte, en la Plaza de España. Y luego el domingo estamos preparando una gran movilización ciudadana, una gran manifestación que va a salir desde la plaza, la glorieta que llamamos de los Cabezones, hasta la Plaza de España, y que esperamos, y por lo que estamos viendo creo que con claridad va a ser así, va a ser un clamor ciudadano y un clamor popular de que efectivamente hay otra forma de hacer política y otra forma de conducir este pueblo, y que basta ya de destruir empleo y basta ya de destruir servicios públicos.
Esta manifestación que nos anuncias del domingo 27, que hemos recibido nota de prensa por algunos sitios, la convoca la plataforma contra los recortes sociales y en defensa de los
sectores públicos. Efectivamente.
Uh-huh. Esa plataforma, supongo que está sindicatos y ¿quién más?
En esta plataforma está compuesta por la Federación de Asociaciones de Vecinos, las organizaciones comarcales de Comisiones Obreras y de UGT y los partidos políticos de la oposición y otros partidos de fuera del eje parlamentario. Es decir, están el Partido Socialista, está OLEG, está Izquierda Unida, está Izquierda Anticapitalista, está el PCE, está el PCPE. Es decir, yo creo que prácticamente la totalidad de las organizaciones sociales del municipio están formando parte de esta plataforma. Nosotros estamos integrados a través de nuestras organizaciones comarcales y, por lo tanto, estamos también en la misma labor y estamos participando para que la población tenga toda la información y que se animen a salir a decir lo que yo creo que es el sentir común de este pueblo, y es que pues queremos un servicio público, queremos que el empleo se reactive, queremos que esta crisis no la paguemos los de siempre.
Esta, lo que decimos, es el domingo y es a las 12, y es aquí en Leganés, que sale de la glorieta de los Cabezones, como decías, y es eso, con la sanidad y la educación pública, contra los recortes sociales,
por la defensa de servicios públicos y no el cierre de escuelas infantiles. Vemos aquí, hay como bastantes reivindicaciones y por un cambio de gobierno en Leganés, afirman aquí, pero que dan por hecho ya esa moción de censura.
Bien, Julián.
Cuando se pide un cambio de gobierno, lo que se está pidiendo es que cambie la forma de gobernar. Claro. Lo que pedimos es que este pueblo merece que quien le gobierne desde una perspectiva de interés ciudadano, no desde la perspectiva del interés de las corporaciones o del interés del dinero. Y por ahora, con este gobierno que tenemos, efectivamente lo único que estamos viendo es capacidad de destruir y no capacidad de crear.
Y esa es la respuesta que tiene esta manifestación, es intentar manifestar que hay que crear y que construir más que destruir, ¿no?
Efectivamente.
Bien, Julián Sotoca es portavoz, en este caso, de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por darnos la oportunidad de manifestar nuestras opiniones.
Las veces que queráis. Cuando quieras estás aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y sin más, este ha sido el informativo. Esperamos que les haya interesado y que sea de su agrado. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta luego.